leyendo de Marcos 9, versículo 30 a versículo 50. Marcos 9, versículo 30 a versículo 50. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y la matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se le prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí está la palabra de Dios. Buenos días. Quisiera añadir un pasaje a lo que ya hemos leído hoy. Este pasaje es apropiado para hoy. Viene de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32. Vamos a leer tres partes diferentes. Versículo 1 al 5 dice así: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esta es la canción de Moisés. Y versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de acerca, que no habían temido nuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a los celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Y por último, versículo 39 a 43. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Nuestro pasaje terminó mencionando el infierno y el fuego. Y estas son las palabras del libro de Deuteronomio. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos con esto. El pensamiento que vivimos en un mundo muy digital, donde niños saben escribir con una máquina. Y piensen en los días donde los niños comenzaron a aprender a escribir con un lápiz. Yo personalmente aprendí en mi grado 9 a usar un teclado, pero nuestras generaciones cambian y tal vez algunos de nosotros todavía usamos el lápiz, pero si trabajas en una compañía grande, tal vez es que no uses un lápiz. Y te cuento sobre un tipo de policía o un reporte donde un campesino perdió 25 cerdos. Y el policía volvió a llamar al campesino a preguntarle si esto era verdad. Le dice el policía, ¿es verdad que perdiste 25 cerdos? Y el campesino le dijo, sí, es verdad. Y el policía colgó el teléfono, lo escribió en su computador y después, muy claro, pensó el policía que el campesino no dio la información bien y ella había escrito que el campesino perdió 2,200 campesinos. Tal vez esta broma no fue muy bien traducida al español, pero Pero bueno, es muy claro en nuestro pasaje hoy de que los discípulos no entendían muy bien lo que Jesús le había dicho a ellos. En Marcos 9, versículo 31, Jesús les repite lo que le había hablado en el capítulo anterior, de que Jesús iba a ser entregado y iba a ser matado, y después que ha sido matado, en 3 días iba a resucitar. Y tal vez los discípulos no le entendieron muy bien, tal vez no escucharon bien, o estaban muy cansados o perezosos. Pero pensando en Pedro, cuando él no entendió muy bien a Jesús y fue acusado como siendo alguien de que estaba diciendo cosas del diablo, y pensando también sobre la incredulidad de los discípulos cuando no pudieron sanar al hombre que estaba endemoniado. Y vemos en versículo 32 de que los discípulos tenían miedo de preguntarle a Jesús qué es lo que él quería decir con sus dichos. Y como estudiamos la semana pasada, los discípulos no veían a Jesús muy claramente. Y 2 semanas, ya son 2 semanas cuando estaba estudiando, cuando estaba enseñando, aprendimos 3 cosas. Y 3 cosas sobre seguirle. Y lo que decía Marcos era que Jesús es Dios. Jesús vino a la tierra a morir en la cruz por pecadores. Y en palabras del Pablo, una palabra más teológica, Dios hizo a Jesús el que no sea pecado, lo hizo a ser pecado para que nosotros seamos hechos perfectos ante Dios. ¿Y qué quiere decir? Lo tercero era, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Quiere decir seguir a Jesús y confiar en Él, confiar en su gracia y en el poder de su nombre. Y tomar nuestra cruz y seguirle. Y este pasaje que estamos leyendo esta mañana, de que nos leó Aarón, Marcos 9, el 30-50, aquí vemos a Jesús amplificando lo que él ya le ha enseñado sobre qué es la cruz y qué quiere decir cargar su cruz. La última vez de que Jesús habló de su muerte, de que iba a resucitar 3 veces después de 3 días, Pedro respondió con incredulidad. Él dijo que él sí dijo que Jesús era el Mesías, pero los discípulos esperaban de que Jesús iba a triunfar aquí en el mundo. No pensó que iba a ser, no pensaron de que iba a ir a la cruz o humillado, pero que iba a ser un rey terrenal. Y en su justicia, ellos esperaban de que Jesús juzgue a los pecadores y no que sea tratado como un pecador. Pero el mensaje de la cruz es que hay un intercambio muy grande. Jesús sufrió por nosotros, Jesús sufrió por lo que merecemos, pero en su gracia nos da todo lo que no merecemos. Y esto es lo que la Biblia llama la gracia. Les cuento que los niños en la escuela dominical les enseñan de que la gracia es algo que recibimos por un precio que paga Dios. Es algo que no merecemos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a mostrar esa gracia a los demás? Y esto es lo que Jesús enseña a sus discípulos en este pasaje. Y Jesús nos enseña 2 lecciones sobre el honor y sobre el poder. ¿Qué es el honor y qué es el poder? Pero comienza con una advertencia. Estas son las lecciones de que nos da Jesús. ¿Y qué es la naturaleza el honor cristiano? Vamos a ver el pasaje, versículo 33. Así dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y algo que es importante es que los discípulos temen hacerle preguntas a Jesús sobre su muerte, y esto ha sido extendido al punto de que ellos quieren mantener sus propias conversaciones como secretas, no quieren hablar sobre qué dice Jesús, no quieren que Jesús escuche lo que ellos hablan entre sí. Y esto los ha llevado esta exclusión de escuchar lo que dice Jesús, los mueve a distanciarse de Jesús. Y nos podemos poner a pensar cuál era la relación de los discípulos y Jesús en estos momentos. No faltaba mucho hasta que ellos se sientan avergonzados de él. Pero todavía no hemos llegado ahí, a la vergüenza de los discípulos. Pero hay dos cosas importantes aquí. Primero, que ellos todavía permanecen con él. Juan Calvin dice, esto viene de un grano de ser como Jesús, un grano de gracia, de que los guarda de huir de Jesús. Por la gracia, ellos se quedan todavía con Jesús, aunque no le confían muy bien. Pero Jesús les sigue enseñando, les sigue con paciencia, Dios lo mantiene hasta el último momento cuando Jesús es entregado. Entonces, la primera lección, permanecen con él. Y la segunda lección de aquí es que los discípulos, su opinión sí ha cambiado un poco sobre quién es Jesús. Pedro confiesa de que Jesús es rey, que Jesús es el Mesías, pero los discípulos todavía están marcados con un deseo de ser como Jesús, de seguir a Jesús, pero aún todavía no tienen una imagen correcta sobre quién es Jesús y cómo deben actuar de acuerdo a sus mandamientos. Y no es hasta cuando Jesús les entrega el Espíritu Santo de que los discípulos por fin comprenden cómo deberían de seguir a Jesús. Pero este deseo en Marcos 9, este deseo de ser como Jesús, los piensa llegar a pensar cosas perversas sobre quién va a ser el primero. Y se pueden poner a pensar cómo llegaron a hablar sobre estas cosas. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración y tal vez pensaron de que ellos eran un equipo especial como superhéroes o gente especial. Y aún Pedro es sido rechazado por Jesús. Jesús lo llama a Satanás y le dice que se calle. Y cómo este grupo de que se ven como líderes o como gente especial, tal vez no tienen todo correcto porque no están dando las respuestas correctas. Y tal vez Pedro, Juan y Jacob, tal vez vamos a aprender más sobre ellos que piensan. La semana entrante vamos a escuchar del pastor Michael Booth, que nos va a enseñar sobre el futuro de los discípulos y cómo progresa la historia y sus vidas. Pero no sabemos cómo cómo llegan a esta conversación en el versículo 30. No están pensando sobre las cosas correctas. Sí están deseando ser como Jesús, pero cuando piensan sobre esto, se comparan unos a los otros. Se preguntan, ¿quién es el mejor entre nosotros? Y escuchen esto, que no se comparan contra Jesús, sino se comparan contra cada uno. Y la consecuencia de esto es el fallo, que es una calle ciega. Y esto es lo que pasa cuando uno se compara con los demás y te ves a ti como un estándar de que es ser un cristiano. Eso te lleva a una calle ciega. Tú ves las personas de que tal vez se casan y después que se casan se miran al espejo y se exaltan a cada uno y no tratan a los demás con honor, pero buscan el honor a sí mismos. Y cuando nos honramos a nosotros mismos, ponemos un estándar incorrecto a los demás. ¿Y qué nos dice Marcos aquí en este pasaje sobre la respuesta de Jesús? Escuchen esto. Jesús se sienta en versículo 35, se sienta con los 12. Y hay un detalle aquí importante. En la tradición judía, una persona que está en autoridad no se para, sino que se sienta. Se sienta. Y los demás se ponen alrededor de él. Piensen en cuando Jesús le da comida a los 5,000. Jesús se sienta cuando le enseña. Un rabí cuando enseña, él se sienta. Igual cuando un rey expresa su autoridad, uno lo ve sentado. Entonces aquí, Jesús se sienta, llama a los 12, y él hace estas dos cosas a la vez. Se sienta y los llama. Y esto es importante porque Jesús acabó de rechazarles, acabó de arrepentirles. Y aún después de corregirles, él todavía reconoce su rol de líder. Y él todavía llama a los 12. Aquí la palabra nos dice eso, que él llamó a los 12. Y esto es importante, porque él reconoce que Jesús, el que está en autoridad de todo, él llama a los demás a un rol de autoridad. Dios ha hecho roles de autoridad y el puesto que ellos tienen es un rol de autoridad, pero para servir. Y los 12 tienen un rol muy especial en la providencia de Dios. Varios de ellos van a terminar las escrituras después de que muere Jesús. Y otros van como misioneros al mundo a evangelizar. Y eso nos refleja lo que ellos han dicho antes. Y les cuento que hoy no hay más apóstoles, pero la iglesia sí tiene un llamado apostólico, porque Dios todavía llama a la gente al ministerio, los guía y los pone en roles de autoridad. Y, por ejemplo, el pastor Howard, él siempre dice, a quien Dios llama, él les entrena. Y el que les entrena es para servir. Y la razón de que el servicio es posible es porque no es obra del hombre, es obra de Dios. Y si es obra de Dios, él también es el que prepara a la gente. Así que Dios llama a los 12, los llama no a hacer el trabajo de ellos mismos, sino a hacer el trabajo de Dios. Y en el nombre de Jesús, ellos hacen sus obras. Esto es importante porque es algo de que debes de pensar, debes de tener en mente cuando estás viendo a los discípulos y cuando estás pensando sobre qué es el liderazgo. Primero, tenemos que identificar quiénes son nuestros líderes, honrarlos, porque su llamamiento es de servir al cuerpo de Cristo. en el nombre de Dios y son todavía son parte del cuerpo de Cristo. Y para que los líderes sean, para que los líderes puedan servir, ellos deben también ser servidos. Pero no es una democracia. No todos actúan de la misma manera. Somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes partes. Así que no todos pueden ser los líderes porque no todos tienen este don. Pero cada don es importante para la salud del cuerpo. Y esto es importante cuando estamos pensando sobre la autoridad del apóstol. Después que escucharon a Jesús, después que los doce y los demás escucharon a Jesús, tal vez se pusieron a pensar si han escuchado todo correcto y si están correctos. Pero Jesús les instruye y vemos una ilustración aquí. Jesús no les dice que Él debe ser su ejemplo. Él no dice, mírenme a mí y miren lo que yo hago. No aquí. No es algo directo aquí. Claro que la manera en que Jesús cumple su rol mesiánica, sí da un estándar para seguir a Jesús. Jesús es nuestro rey servidor y Él nos llama a ser como Él en todas maneras. Pero Él no se pone en este momento como el ejemplo. Él toma a un niño. Y aquí lo que yo veo es que Jesús hace es que Jesús va al nivel de los discípulos y les dice, si ustedes quieren verse, compararse a uno a los otros, miren a este niño. Y él usa al niño para ilustrar lo que él quiere expresar. ¿Y qué es lo que hace Jesús con el niño? Vamos a ver aquí lo específico. Primero, él toma al niño y lo lleva a los discípulos, se trae al niño con a dónde están los discípulos y después lo pone en sus brazos. Así que Jesús no solo lleva al niño a donde están los discípulos, porque tal vez los discípulos se hubieran puesto a pensar o dudar de su posición. Así que Jesús lleva al niño a donde están los discípulos y después lo toma en sus brazos. Y hay algo que hay que notar, un símbolo que hay que notar. ¿Y qué es este símbolo? Hay que interpretarlo. Un símbolo uno lo interpreta. No es solo para tener un símbolo. El propósito de un símbolo es para ser interpretado. Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús a los discípulos con el niño? ¿Qué enseña? ¿Enseña de que debemos de ser inocentes como un niño? ¿O será que el niño es mejor que los discípulos? ¿O los niños deben ellos ser los líderes del pueblo cristiano? No creo que es eso. Eso es lo que no parece. Y rechaza lo que sabemos sobre qué es la madurez. Entonces, ¿qué es? Pienso yo de que el niño es traído y es puesto al frente de los discípulos. Y pienso que es para mostrar dos cosas. Primero, y es importante, que la dignidad de que da Dios, el honor de que Dios da a cada ser humano, se pregunta, ¿quién es el mejor? La respuesta es de que cada ser humano tiene dignidad. Esto es lo que Jesús enseña con el niño, que todos tenemos dignidad. Y segundamente, Jesús enseña de que hasta los más pequeños deberían de ser servidos igualmente que los más grandes. ¿Y por qué debemos notar esto? Les digo, porque Jesús nos llama a servir. Es muy fácil cuando estamos sirviendo a las personas superiores a nosotros, o de una manera obvia, porque ellos tienen un rol de autoridad, o son ricos, o son dueños de negocios. Es muy fácil servir a una persona así. Cuando uno piensa que una persona es importante, entonces debemosles rendir nuestro servicio. Pero les digo que esto es incorrecto. Esto es peligroso. Pensar de que el ser humano merece nuestro servicio. No hay nada de que merece nuestro servicio. El ser humano sí tiene dignidad porque son hechos de Dios, pero no porque ellos son dioses. Si tratamos a una persona de acuerdo a lo que nosotros pensamos que son sus méritos, los convertimos como ídolos. Y la iglesia evangélica crea este ídolo muy frecuente. Hace ídolos de personas. Esto es un peligro. En cualquier congregación, en cualquier lugar donde hay cristianos, no hagan ídolos de los hombres. Sírvenlos, pero no los sirvan porque ellos merecen esto. Todos debemos el servicio igualmente. Así que no servimos porque pensamos que son más importantes, pero porque nosotros somos peor de que ellos. Y lo repito, no servimos a los demás porque pensamos que son más importantes, porque también pensando de que somos menos importantes nosotros. Jesús nos enseña esto. Y hay otro peligro que les quiero hablar. Y tal vez esto nos afecta a nosotros aquí. Podemos pensar de que si no somos significantes, entonces somos muy grandes porque estamos sirviendo a alguien con autoridad o porque alguien tiene mucho valor. Entonces, cuando tú sirves a un niño, no les pones un rol de autoridad o un rol de honor, igual de que le pones un rol de autoridad a un adulto. Así que no sean engañados por esta mentira. Cuando servimos a los niños, tenemos un rol de autoridad, pero aún te desciendes a su nivel, les hablas diferente y te pones en el, literalmente, caes al piso y les sirves. Así que por eso, en Marcos 9, y hablamos sobre el discipulado, y hablamos sobre el servicio, y servimos a alguien porque necesitan un servicio, esto glorifica a Dios, no simplemente porque ellos nos piden un servicio. Hermanos, el sacrificio es lo que ocurre aquí, porque si uno sirve a alguien de que tal vez es de menor posición, uno se da cuenta que no es por uno que está sirviendo, sino por la otra persona. Así que cuando vemos a los discípulos, los líderes del pueblo cristiano futuro, Jesús les dice que una prioridad es de servir a los niños y esto nunca se acaba. Y les digo, ¿quién es más necesitado que un niño? Ni el pobre, porque un niño pequeño no se puede defender. Los grandes se pueden defender, pero les cuento, los niños son los más necesitados. Así que Jesús les dice, cuando entiendas de que el servir a un niño es importante, es cuando entenderás qué es ser un servidor. Y esto es una prioridad de los padres. Los padres entienden esto porque levantan a sus niños, les enseñan y tal vez esto no les dé mucha atención o se sienten superior por esto, pero es algo importante porque es un servicio. Y tal vez los niños son los que más necesitan el servicio. La iglesia, Dios llama a la iglesia a que sirva a los más necesitados, los niños, los pobres. La iglesia cuando comenzó buscó a la salud, la educación y la prosperidad. Y por esto es importante, por eso la educación de los niños es importante para la iglesia. Esto lo estudiamos sobre la iglesia antigua, y por eso es que los ancianos en esta escuela, en esta iglesia, están buscando cómo pueden comenzar una escuela cristiana, cómo podemos servir a los niños, porque los niños deberían de ser recibidos en el nombre de Jesús. Y tal vez estoy hablando mucho sobre esto, pero les digo que el error más grande de la educación hoy es que no es sobre el enseñar a los niños y enseñarles a servir. No, la educación no es ya hoy sobre servir a los demás y ser capacitados para servir, pero el propósito que vemos hoy es para indoctrinar a los niños y usarlos para traer un cambio social de que es la agenda del gobierno. Y esto es para reconstruir la sociedad en una manera de que los que las autoridades que enseñan quieren de que el mundo corra. Así que los maestros hoy no están sirviendo a los niños, sino que están sirviendo un propósito. Y esto es lo que queremos cambiar con la educación cristiana. No estoy hablando sobre lo que se enseña en la escuela, sino la manera en que se enseña hoy. Y esto es algo perverso, porque se dice que se hace al nombre del niño, que se hace para enseñar a los niños. Y tal vez esto no es algo que no tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy, pero es algo que es muy relevante a lo que estamos estudiando. Los más necesitados necesitan ser servidos, y la iglesia sirve a los niños y a la familia. Y si nos ponemos a pensar sobre los niños en la escuela dominical, ellos están de necesidad. Necesitan un maestro que les enseñe quienes se van a sacrificar por los niños. Porque si el ser humano no adora al que se sacrificó a sí mismo, no está alabando a lo que es correcto. Necesitamos el sacrificio de nuestros maestros y necesitamos comunidades cristianas quienes quieren sacrificar, porque esto es lo que marca una comunidad cristiana, el servicio. Adoramos a un rey servidor. Así que este niño ha sido usado como un ejemplo del honor cristiano. El honor cristiano es la humildad. Es muy claro aquí en la vida de Jesús de que él es un servidor. Y les pregunto, tú mismo, ¿eres un servidor o eres simplemente alguien de que consume de un servicio? Cuando vienes a la iglesia, ¿entiendes de que también de que vienes a servir? ¿O piensas de que ir a un servicio es simplemente para recibir? Sí venimos a la iglesia para recibir algo, pero venimos a servir. Y esto es lo que Jesús demuestra, de que el honor es el servicio. Y si esto es el honor, ¿cómo funciona el poder de Dios? Vamos a ver aquí en el versículo 38 cómo se describe el poder de Dios. ¿Y qué nos enseña el próximo pasaje sobre el poder? Versículo 38 dice, Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero de Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es algo maravilloso. Jesús primero habla sobre el honor y después habla sobre el poder. ¿A quién ascribimos el poder? Al rey. Y Jesús nos enseña qué es un rey. Y él ilustra continuamente cómo el servicio es parte de ser rey. Y es importante de que ahora vemos que los discípulos no están hablando tanto sobre quién es el mejor entre ellos, sino que se ven como un grupo exclusivo en este segundo pasaje. Ahora tienen una actitud incorrecta cuando ven a los demás discípulos. Y sabemos de que la muerte de Jesús suena como terrible, pero cuando resucita es algo grande. Y ahora Jesús lleva a los discípulos a pensar de que ellos son importantes. Piensen sobre esto. Los discípulos son 12. Hay 12 tribus. Y tal vez los discípulos piensan, no necesitamos a nadie más. No, ¿por qué más discípulos? Así que cuando los discípulos le dicen a la persona que paren de reprender a los demonios, ellos piensan de que esto es correcto. Pero no, esto no es correcto. Los discípulos otra vez lo tienen mal. Y me sorprende de que cuando la gente dice que la Biblia o el Nuevo Testamento, o perdón, el Antiguo Testamento, la gente dice que la Biblia fue escrita para que el ser humano tome poder. Pero esto es incorrecto. Cuando estudiamos sobre las personas en la Biblia, vemos de que ellos no son personas de poder. La mayoría de las veces no están siguiendo las cosas como son. Jesús, ¿cuántas veces corrige a sus discípulos? Así que vemos de que los discípulos están embriagados aquí con poder. No están viéndose como deberían de ser, como servidores. Así que los discípulos piensan de que, o Jesús les dice que si una persona está haciendo un milagro en el nombre de Dios, no es algo malo. Y Jesús les dice en versículo 39, le dice que no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y les digo que esto no es simplemente algo pragmático. Creo que el punto de Jesús es teológico. Las personas solo pueden hacer un milagro. ¿Qué es un milagro? Es una obra de Dios. Así que si la persona está en una relación correcta con Dios y hace una obra de Dios, esto viene de Dios. Así que uno solo puede hacer las obras de Dios si estás en relación con Dios. Así que aquí vemos de que Jesús no solo tenía los 12, Él no solo vino a salvar los 12, sino que Él vino a salvar más. Entonces, para que el nombre de Dios funcione, para que el nombre de Dios haga obras, el poder tiene que venir de Dios. Y por eso Jesús reprende a los discípulos por pensar de que solo ellos son los que tienen poder. Entonces, debemos de pensar un poco qué quiere decir el nombre de Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, tal vez no sabemos muy bien qué es la significancia de esto. Y Jesús dice algo importante aquí. Y eso se lo repiten los discípulos. En el versículo 38 dice que los discípulos dicen que vieron a alguien reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús. Y esto ocurre muchas veces. El nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esta palabra en hebreo, el nombre? No es lo mismo en inglés. Primeramente, cuando hablamos sobre, sobre el pensamiento judío, el nombre de la persona representa quién es. Su nombre representa lo que él hace. Su reputación se refiere, está ligado al nombre de la persona. Así que una persona no es simplemente un número o el nombre no solo significa algo de identificación, pero nos habla sobre la persona, sobre su identidad. Y segundamente, la persona está revelada en sus acciones. Revelas quién eres a través de tus acciones. Jesús dice que sabrás quién es un discípulo cuando ves el amor que tienen entre ellos. Así que quiénes somos se revela a través de nuestras acciones. ¿Y qué quiere decir el nombre de Jesús? Nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. Y esto nos guía a la cruz. El nombre de Jesús, Jehová salva, nos lleva a pensar sobre la cruz y lo que él hizo en la cruz. Sus acciones, su carácter, es lo que él hizo en la cruz. Así que cuando oramos el nombre de Jesús, estamos llamando a que Jesús esté presente en la obra en la que estamos hablando o en la que estemos orando. Así que cuando oramos el nombre de Jesús, es porque estamos llamando a la presencia de Dios. Y sabemos de que lo que va a hacer Jesús solo es consistente con su carácter. No puedes simplemente pedir por un carro de que no es necesario, decirlo en el nombre de Jesús y esperar de que este carro te va a llegar. No funciona así. Tiene que reflejar el carácter de Jesús. Tu petición de oración debería de reflejar al nombre de Jesús, a lo que él hace, a la reputación de Jesús, las acciones de Jesús. Y esas acciones de Jesús reflejan a su sacrificio en la cruz. Y igualmente cuando un embajador canadiense habla en el nombre del primer ministro de Canadá, con el poder y la responsabilidad del primer ministro, igual Jesús es nuestro embajador. Él obra ante Dios en autoridad por nosotros. Y las peticiones del cristiano son representadas por Jesús. Igualmente, Dios refiere a los cristianos como embajadores de Cristo. Cuando compartimos el Evangelio, somos obreros de Dios y Él comunica su palabra a través del cristiano como embajadores. Cuando el hombre habla la palabra de Dios, el hombre llega a conocer a Dios y esto es a través de Jesús, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros para hacer obra de Dios, la obra de Dios. Ahora mismo, el poder de Jesús es activo cuando hablamos sobre la obra que hizo Jesús en la cruz y podemos pensar ¿quién más representa la obra de Dios? Solo Jesús. Y cuando hacemos obras buenas al pobre, a los niños, estas obras reflejan el carácter de Jesús. Y es importante de que el poder de Cristo se demuestra cuando estaba en su posición más baja. Jesús dice que hasta la obra más pequeña hecha en el nombre de Jesús no perderá su recompensa. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? Es sobre el vaso de agua. Y nadie de que haga una obra en el nombre de Jesús que refleje su carácter pierde su recompensa. No importa cómo de chico sea, cuando estés en tu hogar, en tu trabajo, las obras humildes de que haces, cuando te niegas a ti mismo, pero lo haces por el nombre de Jesús, esto tiene su recompensa. Cuando haces obras por los otros creyentes, el mundo verá de que eres un discípulo y vas a ser recompensado por esto. Así que Jesús reprende a los discípulos y les dice de que piensen sobre el camino de la humildad, porque no hay otro camino. Y si el carácter de Jesús, que es humilde, nos habla hoy, también veamos de que esto incluye una advertencia. ¿Cuál, para los líderes cristianos, cuál es la responsabilidad de que ellos tienen? ¿Cuál es la responsabilidad de que tienen si no están, o cuál es su recompensa si no están obrando en humildad? Jesús dice que cualquiera cualquiera de que haga caer a otra persona, esto es un error muy grande. Jesús habla muy fuerte sobre esto, y esto se refiere, esto es algo de que puede hablar a los líderes de hoy, de que no están actuando como deberían de actuar. Dice en el versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, esto es una advertencia. ¿Y para quién es la advertencia? Primero que todo, ¿quiénes son los más chicos? No es algo muy claro aquí. Estos chicos de que en versículo 42 se refiere, puede ser al versículo 37, al niño, o también a nuestra responsabilidad de guiar a los niños en el camino correcto, o a los cristianos nuevos también, o puede referirse a los que no tienen una significancia muy grande en el mundo cristiano. Puede ser como aquí el hombre de que reprendió al demonio, que no era parte de los doce, por ejemplo. Pero aquí los pequeñitos, ese término los pequeñitos no es muy claro, pero lo que sí sabemos es que Jesús sí se dirige a los doce, a los líderes cristianos. Son ellos de que Jesús les está hablando. Habían 13 en el cuarto, en el salón. Y estos son líderes de que están siendo advertidos con fuego y con la ira de Dios. Jesús, antes de esto, habla sobre usar viviendo con el poder del mundo, una manera egotística, sin arrepentimiento. Jesús se refiere a vivir de esta manera y a los que no entienden qué es la honra cristiana. Así que esto es lo que, creo que esto, a ellos es lo que Jesús se refiere. A los que piensan de que tienen autoridad en sí mismos y quieren exaltar a su nombre. Y esto guía a los chicos, a los pequeñitos, a pecar, porque son los líderes de que hablan en el nombre de Dios. ¿Y qué dice Santiago sobre esto? Que no muchos de ustedes deberían de aspirar de ser líderes, porque los líderes son quienes van a ser juzgados más estrictamente. Y esto es difícil para decir, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Maestros, Jesús les dice esto de que su responsabilidad es grande. Cuando Jesús revela quién es Él a través de sus obras, Él muestra de que Él viene a traer el Evangelio, pero también juicio. Sabemos de que Hay gracia en Jesús, pero también hay juicio. Lo que leímos en Deuteronomio 32, la canción de Moisés, aquí se refiere a Moisés, quien vio la espalda de Dios y quien recibió la ley de Dios. Y sabemos de que Jesús es la palabra y que Jesús ha visto a Dios. Y sabemos de que en ese momento, en la transfiguración, Dios estaba en el medio de la gente. Y en Deuteronomio, sabemos de que vida y muerte, vindicación y condenación, todas estas cosas llegaron cuando se mostró Dios. Y eso también aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Sé grandes son tus obras, Dios. Justas son tus caminos, Rey del mundo. Esta es la canción de Dios aquí en Apocalipsis. Este es el cántico de Moisés, siervo de Dios, en el Apocalipsis, que también está en Deuteronomio. Esto es lo que cantan los santos cuando llega Jesús, cuando regresa aquí en Apocalipsis. Y la advertencia es muy clara aquí en Marcos 9. Si nosotros, quienes somos líderes, sean maestros o otro tipo de líder, causan a los demás a pecar, les viene el juicio. Si se conformas a los caminos del mundo y enseñas en los métodos del mundo, el poder o el honor de que recibas no se compara al sufrimiento y el juicio de que recibiremos de Dios. Es importante que la palabra que usa Jesús aquí es Gehenna. En inglés dice el infierno, pero la palabra es Gehenna. Y hay una controversia de que tal vez el infierno no existe. Gehenna es un lugar donde echaban toda la basura en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que habla Jesús sobre este lugar? De que hay un fuego de que no se apaga. Y segundo dice de que este fuego, aquí en versículo 48, que ni el gusano se muere y el fuego nunca se apaga. Y lo que Jesús enseña aquí es que este fuego es eterno. Que este fuego es permanente. Igual como es permanente en Jerusalén, es permanente hoy. Aquí dice, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Algo último aquí. ¿Qué es sobre esta referencia sobre Seol? Versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Y Jesús habla aquí en versículo 50 sobre la sal. Los versículos anteriores hablan sobre destrucción, pero la sal es algo diferente aquí. Y el fuego puede ser algo diferente, porque el fuego también puede refinar, puede purificar, igual como la sal. Dice Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y esto quiere decir es que la sal aquí simboliza el pacto que es eterno entre Dios y su gente. En su juicio que viene, quienes viven en el pacto de Dios, confiando en lo que Jesús hizo por ellos, ellos serán mantenidos, aunque ellos serán examinados, ellos eternamente serán guardados. Y esto es por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, aquí terminamos. El niño es usado para ilustrar el honor cristiano. Vemos el honor cristiano cuando servimos a los más pequeños Y el nombre de Jesús es usado para ilustrar cómo el poder de Jesús refleja la cruz. Reflejamos más a Dios cuando apelamos más al poder de Dios y no al poder humano. Y últimamente, vemos esto cuando servimos a los débiles, a los niños, a los pobres, a los enfermos. Ahí es cuando el carácter de Dios es más claramente revelado. Y este es el llamado de la iglesia, de servir a los más pequeños. Por eso la salud, la educación y la prosperidad es algo esencial de la iglesia, porque así el mundo verá de que Dios es alguien que sirve. Y a través de sus servidores hay poder, un poder real. Oremos.